La segunda fase del proceso histórico que consideramos en estas conferencias corresponde al tercio de siglo 1837-1868. Y como ya apuntamos el martes, la generación argentina de 1837 es el grupo intelectual más destacado y, sin duda alguna, el más universal de esas tres décadas latinoamericanas. Corresponde cronológicamente a la generación española de Larra. Como esta, es una generación nacida con los grandes sucesos de 1808 en España y las Américas. Es en verdad la generación de lengua española equivalente a la transpirenaica de 1830, la generación de los hijos del siglo, la gran generación liberal romántica. Y ese carácter de generación inaugural, que tanta importancia tiene en la conciencia de la generación europea de 1830, aparece también en la generación argentina de 1837. Porque de hecho es la primera generación latinoamericana nacida, criada y educada en tierras independientes. Sus hombres más representativos estudiaron en instituciones establecidas por la nueva nación, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires en 1821. La generación argentina de 1837 es, por otra parte, una de las generaciones intelectuales latinoamericanas más sincrónicas con la Europa intelectual de su tiempo. Es más, hubo en esa generación una clara y deliberada voluntad de sincronía intelectual. No fue, sin embargo, una generación puramente imitadora de su coetánea transatlántica, muy al contrario, porque se observa en ella la función matizadora a que aludimos en la conferencia del martes pasado. Tuvo, además, esa generación intelectual una excepcional característica histórica, la de saber aunar la dialéctica y el coraje, la inteligencia y la acción. Aquellos hijos del siglo fueron cabezas valientes, dándole a la expresión de Larra un nuevo rigor, porque en ellos la densidad ideológica fue siempre punto de arranque, fuente de brío. Todos sabemos que en los países de lenguas ibéricas, los intelectuales han solido participar en la política más que en otras zonas del planeta. Pero también es manifiesto que con harta frecuencia los intelectuales han fracasado por carencia de capacidad para la acción. Carencia normal, diríase, en el caso de un intelectual. Pero también han fracasado por escasez de ideas. De ahí que resalten tanto los hombres de la generación argentina de 1837, porque tuvieron evidente capacidad para la acción política concreta, pero sobre todo fueron los intelectuales con más ideas en el mundo coetáneo suyo de lenguas ibéricas. Coincidieron, es verdad, con la espléndida década europea de 1828-1838, mas no se limitaron a admirar a los pensadores transatlánticos. Vemos así en los argentinos de 1837 una fuerte voluntad de asimilación de las abundantes ideas europeas, una voluntad notable por su intensidad y por su persistencia. Pero es una generación de muy intensos lectores quijotescos, de muy singulares opinantes en el sentido unamuniense. De ahí procede también su significación transnacional. Tiene, por otra parte, esa generación argentina un anverso y un reverso, dos grandes figuras notoriamente opuestas, una pareja de grandes contrarios, Alberdi y Sarmiento. Algunos escritores latinoamericanos han lamentado esta mutua hostilidad de dos grandes cabezas, y se ha hablado así de arduas vidas paralelas. Pero en verdad fueron Alberdi y Sarmiento, el anverso y el reverso de una misma actitud intelectual, algo semejante a la contraposición de Unamuno y Ortega. Porque la rivalidad de Alberdi y Sarmiento se sustentaba en un mismo afán, el de realizar en su país una nueva sociedad. Y como hemos de ver más adelante, confluyeron finalmente las direcciones de sus respectivas actitudes políticas e intelectuales. Hay también otras figuras de importancia histórica en la generación argentina de 1837, pero además de Alberdi y de Sarmiento, solo consideraremos a Esteban Echeverría, pues él fue el primer formulador de las cuestiones disputadas por Alberdi y Sarmiento. Además, su libro de 1846, publicado en el exilio, Dogma Socialista, fue en más de un sentido el manifiesto definidor de su generación argentina. Aunque Echeverría murió poco más tarde, en 1851, sin haber podido regresar a su patria, y quedó como una de esas vidas amputadas cuyo alcance simbólico procede en gran medida de su misma trágica inconclusión. Esteban Echeverría nació en 1805 en Buenos Aires en una familia de origen vasco de la oligarquía comercial porteña. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, recién creada, entre 1822 y 1825, con profesores de filosofía que exponían el pensamiento de los llamados ideólogos franceses, particularmente el del más conocido, Destutt de Tracy, con el título, por su libro traducido al español, con el título Principios de Ideología. Recordemos que la filosofía de Destutt de Tracy afirmaba tanto la capacidad humana para conocer la realidad como para modificarla. El título de uno de sus libros, Traité de la Volonté, tratado sobre la voluntad, muestra el carácter activista de su filosofía. O sea, que en la Universidad de Buenos Aires, Echeverría recibió una educación filosófica muy característica del final del siglo XVIII, muy resumidora del racionalismo humanitario europeo. Echeverría recibió una beca del gobierno argentino en 1825 para ir a estudiar a París con otros estudiantes argentinos y allí permaneció hasta junio de 1830. Esos 5 años fueron, por supuesto, decisivos para el joven argentino. Fueron, en primer lugar, el encuentro con su propia generación europea, una de las más extraordinarias de la historia intelectual del siglo XIX. En la Universidad de París dominaba, es verdad, todavía el pensamiento liberal derivado de los ideólogos, pero entre los estudiantes despertaba mayores entusiasmos y más intensas adhesiones la doctrina llamada sansimoniana por su fundador, el conde de San Simón. Podría decirse sin arbitrariedad que hacia 1825, en el barrio latino de París, la extrema izquierda intelectual era sansimoniana, porque la doctrina sansimoniana atraía a la juventud estudiantil, ante todo por su insistencia en la posibilidad de una muy factible y cercana regeneración de la sociedad europea. Recordemos que los sansimonianos eran desde luego utopistas, pero a su vez nada quiméricos. La utopía que ofrecían, según ellos, era un modelo social sustentado en el conocimiento científico. Por otra parte, los sansimonianos se oponían tajantemente a la filosofía de los ideólogos, a la filosofía del siglo XVIII, y proclamaban la necesidad de lo que ellos llamaban dogmas, es decir, verdades colectivas, objetivas, frente a la ideología individualista de los liberales. Echeverría absorbió con similar entusiasmo al de otros jóvenes de su tiempo parisiense las ideas sansimonianas, mas sobre todo admiró a uno de sus más escuchados defensores, a Pierre Leroux, que en enero de 1831 publicaría su muy resonante Profesión de Fe Sansimoniana en el diario dirigido por él entonces, Le Globe, el Globo. Añadamos que a Leroux se atribuía la creación del vocablo socialismo en una acepción estrictamente sansimoniana. Esteban Echeverría regresó a Buenos Aires a principios de julio de 1830, dispuesto a propagar la filosofía de los sansimonianos, pero su vuelta a la patria fue una sorpresa muy dolorosa. Así la describiría más tarde. El retroceso degradante en que hallé a mi país, mis esperanzas burladas, produjeron en mí una melancolía profunda. Me encerré en mí mismo. Recordemos que desde el 1 de diciembre de 1829 era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que entonces incluía a la capital, el general Juan Manuel Rosas, a quien se habían dado poderes prácticamente dictatoriales. No consideraba, sin embargo, muy asegurada su autoridad y renunció en diciembre de 1832 al cargo de gobernador, pasando a dirigir la campaña militar contra los indios Pampa entre 1833 y 1835. En esos años, un grupo de jóvenes intelectuales, aprovechando la que ellos consideraban benignidad del gobierno provisional existente, se reunían periódicamente en Buenos Aires, en la casa de uno de ellos, con la aspiración común de llegar a elaborar un pensamiento político útil al futuro de su país. Un texto procedente de la autobiografía del historiador más importante en aquel grupo, Vicente Fidel López, refiere cómo hacia finales de 1832, uno de aquellos jóvenes, Santiago Viola, hijo de viuda rica, que tenía una espléndida casa en la calle Florida de Buenos Aires. Cito a Vicente Fidel López. Viola empleó unos 20 o 25 mil francos de fortuna en mandar venir todos los libros de fama corriente en París, franceses, italianos, alemanes traducidos, la revista de París, la revista británica completa, con suscripción subsiguiente. Viola adornó además su biblioteca con un número considerable de retratos litografiados de los escritores europeos más generalmente admirados entonces. Y a aquellas reuniones, o como decía Vicente López, al incentivo de aquellas novedades, acudían muchos jóvenes. Las reuniones continuaron esporádicamente, casi en la clandestinidad, después del 13 de abril de 1835, cuando Rosas volvió al poder e inició la persecución sangrienta y sistemática de sus adversarios políticos. No obstante estas condiciones, siguieron reuniéndose los jóvenes que se reunían en casa de Viola en una librería, amparándose bajo el título de Salón Literario. Pero hacia finales de 1837, los jóvenes del Salón Literario recibieron consejos y avisos de personas amigas que tenían conocimiento de las malas intenciones del gobierno de Rosas acerca del grupo designado por Rosas como muchachos regeneradores y reformistas. Decidieron, por lo tanto, concluir sus reuniones dedicando una de las últimas, una reunión muy conmovedora y muy simbólica, a la memoria de Larra. Larra, recordemos, había muerto, se había suicidado a principios del año, en 1837. Y uno de ellos, Alberdi, tomará desde entonces como seudónimo el seudónimo de Figarillo. Fue entonces cuando Echeverría, que había permanecido apartado, sin participar en las reuniones antes aludidas por considerarlas algo turbias políticamente, puesto que de hecho Rosas estaba gobernando y sabía que estos jóvenes se reunían, se unió al grupo joven intelectual y en junio de 1838, exactamente el día 23, fundó en la clandestinidad la Asociación de Mayo, también llamada la Joven Argentina, a semejanza de las organizaciones europeas que se agrupaban entonces, que agruparon a los jóvenes entonces en Europa con los títulos de Joven Italia, Joven Francia, etc. Pero casi al mismo tiempo, aquellos jóvenes vieron que no había posibilidad alguna de acción pacífica política. Alberdi, años más tarde, describió así el cambio. La juventud dejó inmediatamente la revolución inteligente y se entregó a la revolución armada. Dejó las ideas y tomó la acción. Añadiendo, la juventud dio la cara y se proclamó en guerra abierta contra la tiranía. Algunos permanecieron en Buenos Aires, pero perdieron sus vidas. Casi todos los que pudieron abandonaron su país y se trasladaron a Montevideo o a Chile. Echeverría se resistió a marchar al exilio, pero en 1840 su vida también peligró y tuvo que expatriarse instalándose en Montevideo. Allí, en 1846, publicó su libro, El dogma socialista de la Asociación de Mayo. Consideremos primero la significación de la palabra socialista en Echeverría. La fuente del uso de socialista es obviamente Legú. Como sansimoniano había atacado Legú el empleo del pronombre yo en vez del colectivo nosotros. Y Echeverría parafrasea un texto de Legú en los siguientes términos. Para que el hombre exista es preciso que se sienta existir en cierto número de seres que lo rodean, de modo que su yo encarne en esos seres. Y siguiendo el concepto de la relación entre el individuo y la sociedad de la filosofía sansimoniana, Echeverría resume su pensamiento así: el hombre vive en sociedad y no vive sino en sociedad. Por otra parte, esto determina que solamente cambiando la sociedad puede efectivamente cambiar el individuo. Al hablar, pues, de dogma socialista, Echeverría se expresa como un sansimoniano ortodoxo, apuntando sobre todo al que él considera equivocado individualismo de la generación de sus maestros universitarios, que eran seguidores, como hemos apuntado en la Universidad de Buenos Aires, de los llamados ideólogos franceses. Pero su crítica más dura es la que se centra en las causas del fracaso político de sus mismos maestros de la generación de 1810. En primer lugar, estos hombres de la independencia no vieron que todavía dominaba España en el interior psicológico, por así decirlo, de los argentinos. Cito a Echeverría: somos independientes, pero no somos libres. Los brazos de la España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman. Añade muy explícitamente: de las entrañas de la anarquía salió la contrarrevolución. Es decir, el régimen dictatorial de Rosas, la contrarrevolución, se originó en los movimientos, en los sentimientos de las masas populares. Echeverría viene así a coincidir con Sarmiento cuando establece Sarmiento más tarde una analogía entre el régimen de Rosas y el de Fernando VII en España, fundados los dos en una especie de populismo dictatorial. El error de la generación de 1810 para Echeverría fue, cito, desconocer el elemento democrático en nuestro país. ¿Pero qué quiere decir Echeverría al emplear la palabra democrático? Veamos su respuesta. El Partido Unitario, recordemos que había Partido Unitario y Partido Federal, el Partido Unitario no tenía reglas locales de criterio socialista. Es decir, los llamados unitarios no supieron ver con claridad lo que era la sociedad argentina, la composición y distribución social argentina. A esta falta de claridad y de observación objetiva responde la expresión criterio socialista. Es decir, aquellos hombres de 1810 creyeron que el llamado elemento democrático estaba en las ciudades, cuando según Echeverría estaba en el campo. Pero según Echeverría, no era solo ese error geográfico-social la raíz del fracaso del sistema democrático establecido por los hombres de 1810. Cito: «Lo diremos francamente, el vicio radical del sistema unitario, el que minó el cimiento de su edificio social, fue la ley de elecciones, el sufragio universal. Porque tal sistema electoral representó, según Echeverría, que triunfó el pueblo plebeyo, digámoslo así, el pueblo populacho que dio el poder a Rosas». Esa terrible experiencia histórica para Echeverría confirma la verdad de lo que él llama el dogma sansimoniano. Es decir, cito: «La soberanía del pueblo solo puede residir en la razón del pueblo». ¿Y qué es la razón del pueblo? Veamos primero qué entiende Echeverría por democracia. Cito: «La democracia no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías, es el régimen de la razón». ¿Y qué representa esta razón? A lo que él llama la parte sensata y racional de la comunidad social. O sea, según el dogma sansimoniano, los intelectuales, es decir, de una manera más general, los hombres técnicamente capacitados para el gobierno y la administración. Echeverría reafirmaba, por lo tanto, así, la posición esencialmente opuesta entre los sansimonianos a la libertad individual y, sobre todo, a la igualdad democrática. Es evidente, por otra parte, que Echeverría buscaba cómo justificar ideológicamente el combatir contra una tiranía consagrada, por así decir, por el voto popular. Pero, como otros sansimonianos ortodoxos, cayó en la trampa que tanto atrajo entonces y que desgraciadamente tanto atrae hoy a muchos intelectuales, la de afirmar una pretendida superioridad política de la clase intelectual, la de olvidar que la vida intelectual solo es posible en la libertad y que no es concebible la libertad sin la igualdad democrática. Echeverría murió, pues, en la que podríamos llamar encrucijada sansimoniana. De ella supo salir, sin embargo, Alberdi, que se consideraba su discípulo. Juan Bautista Alberdi nació en 1810 en Tucumán, en el interior de la Argentina, en una familia vasca, como la de Echeverría también. Su padre, según recordará Alberdi, cito, abrazó la causa de la Revolución de 1810 porque coincidía con su instinto vascongado de autonomía local. Era además, como otros vascos de su tiempo, un apasionado lector de Rousseau, que hacía lecturas públicas del pensador ginebrino. Murió muy joven y Alberdi recibió, como estudiante pobre, una beca para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, donde fue, como otros compañeros suyos, alumno del doctor Diego Alcorta, un joven médico muy convencido expositor de la filosofía de los ideólogos franceses, aunque era más joven que los maestros de Echeverría. Uno de aquellos jóvenes dirá más tarde que el doctor Alcorta había sido el maestro decisivo de la generación de 1837. Cito: «Somos sus ideas en acción. Desde la cátedra, él ha encendido en nuestro corazón el entusiasmo por todo lo que es grande, por la libertad, por la justicia. Nuestros amigos que han desechado el guante blanco para tomar la espada contra la tiranía de Rosas son el doctor Alcorta». Mas Alberdi pasó en 1830 a ser discípulo, por así decir, de su propio compañero de generación, de Esteban Echeverría, cuando éste llegó de París convertido en sansimoniano. Y gracias a Echeverría se interesó en los dos sansimonianos más escuchados entonces por la juventud intelectual de París, el ya mencionado Leroux y el profesor del Colegio de Francia, L'Herminier. Mas tanto Leroux como L'Herminier abandonaron el sansimonismo a finales de 1831, pasando a constituir un grupo muy cercano a los liberales descendientes de Benjamin Constant y de los ideólogos, pero sin confundirse con ellos. O sea que había el grupo de los liberales más o menos descendientes de los ideólogos, por otra parte los sansimonianos ortodoxos y este pequeño grupo de sansimonianos disidentes. Así el punto de partida de Alberdi fue esta rama disidente del sansimonismo, ya abiertamente defensora de la libertad individual y muy decidida a mantenerse dentro del legado del racionalismo humanitario del siglo XVIII. El primer libro de Alberdi, un largo ensayo, publicado en 1837, con este título, Fragmento preliminar al estudio del derecho. Este libro se apoyó en Lerminier para iniciar, cito, un programa de los trabajos futuros de la inteligencia argentina. Programa que empieza también, como en el caso de Echeverría, con una crítica de la generación de 1810, cuyo fracaso político lo atribuye Alberdi a la carencia de la que él llama, cito, la teoría de la vida de un pueblo, porque mantiene Alberdi, una nación existe verdaderamente solo cuando tiene plena conciencia de sí misma, o más precisamente, cito de nuevo, un pueblo es civilizado únicamente cuando posee la fórmula y la teoría de su vida. Parecen palabras orteguianas, entre paréntesis. Y dándole otra formulación más gráfica, los pueblos ciegos no son pueblos. Esa teoría, esa visión constructora, se obtiene, por otra parte, mediante la práctica de un riguroso pensamiento. De ahí que Alberdi escriba una frase, un lema en verdad, que se ha prestado a diversas y confusas utilizaciones. Cito, es preciso conquistar una filosofía para llegar a una nacionalidad. Pero para llegar a esa filosofía se necesita un instrumento de trabajo del cual se carece en los países de lengua española. Cito, nosotros como la España, recordemos que Alberdi usa siempre el galicismo, la España, la Francia, la América, como lo usaban en España también. Nosotros como la España no hemos asistido al movimiento inteligente de la Europa y de aquí la gran analogía que ofrecen nuestros destinos con los de la España. En una de las largas notas al pie, casi ensayos adicionales al texto del fragmento, se plantea además Alberdi, como Echeverría, pero en otros términos, la cuestión de la verdadera independencia hispanoamericana. Cito, ¿sabemos los americanos que somos menos independientes de la España de lo que nos figuramos? Alberdi esboza a continuación una interpretación de la historia de España y de la manera de ser española. Se apoya en este caso en un artículo de Pierre Leroux, el sansimoniano, publicado en la Revue des Deux Mondes, la revista de ambos mundos, de París de 1835. Hagamos ahora un rápido cotejo de los dos textos y veremos cómo Alberdi utiliza y modifica lo escrito por el disidente sansimonista francés. La tesis de Leroux sobre el desarrollo histórico de España no es particularmente original en su conjunto si se tienen en cuenta muchos juicios de contemporáneos suyos. España no ha participado en la elaboración del mundo moderno, ya que no ha pasado por ninguna de las que Leroux llama revoluciones de la inteligencia, que resume Leroux así, cito, la escolástica, el renacimiento, la reforma, la filosofía. En estas cuatro grandes categorías históricas, afirma Leroux, no aparece ni un solo nombre español. Leroux busca la causa de esta ausencia española y la encuentra en lo que podría denominarse activismo español. España ha sido una nación guerrera durante muchos siglos y cuando se ha detenido, se ha dedicado a cantar sus propias glorias. Ahí está, según Leroux, la verdadera causa de la decadencia de España, en el ensimismamiento que sigue al activismo. Esto explica que en España no haya filosofía ni poesía lírica y que prevalezca la literatura narrativa. Tout s'y rapporte romain, o plutôt tout y est le romain sous des formes diverses. Todo se relaciona con la novela, o más bien todo es novela en formas diversas. España, en suma, según Leroux, es Cervantes a des degrés divers, en diversos grados. El balance de Alberdi es más negativo, si cabe, que el de Leroux, aunque declara que escribe sobre una nación que amamos, la diferencia con Leroux en primer lugar. Para Alberdi, España es también como la Argentina, pero no hay duda que España ha estado ausente del mundo moderno. Cito, la España, Alberdi dice esto, la España ha tenido siempre horror por el pensamiento. Esta repulsa de la actividad intelectual se debe, según Alberdi, como en Leroux, al activismo. España, dice Alberdi, ha estado, cito, siempre entregada a la conquista, jamás al pensamiento. Pero Alberdi, apoyándose en Leroux, añade aquí una variación, para emplear el término que usaba Larra, particularmente acertada en su intuición y en su expresión. Cito, la España no es libre porque no ha usado nunca del sustantivo ser, no se ha ocupado nunca de la naturaleza, del ser de las cosas. Alberdi explica así su referencia a la importancia del estudio del ser. Cito de nuevo, una nación no es libre sino cuando ha gastado, por decirlo así, el verbo ser, cuando ha comprendido qué es el hombre, qué es el pueblo, cuál es su misión, su fin. También utiliza Alberdi la interpretación de la literatura hecha por Leroux, pero marcando casi únicamente las consecuencias del realismo español. Sí, admite Alberdi, España ha creado la novela, pero esta habilidad narrativa, esta inventiva de la ficción, es la fuente indudable de incontables males. Cito, que el observador recorra un momento todas las gradas de nuestra escala social, dice nuestra porque es también la Argentina, todas las gradas de nuestra escala social y hallará la palabra universal casi ocupada exclusivamente en contar y contar eternamente. Ahí está, según Alberdi, la raíz de muchas dificultades de orden político. Esto es completamente original respecto a Leroux. Cito, la habitud, un galicismo, la habitud de contar siempre multiplica el espíritu de chisme, de cizaña, de enredo entre nosotros. Además, la capacidad narrativa excluye casi necesariamente la que Alberdi llama capacidad constitucional. Cito, la incapacidad de generalizar conduce al individualismo, a la ausencia de todo espíritu público, de toda noción de patria. Esta actitud de Alberdi ante la ficción novelesca explica que viera en los primeros escritos de Sarmiento la condensación precisamente de las malignas consecuencias de la tradición narrativa española y que desde entonces fuera su constante antagonista. Recordemos que en 1845, o sea, un año antes de la publicación del Dogma Socialista de Echeverría, otro exiliado argentino, en Santiago de Chile, publicó el libro más famoso de la generación de 1837, Facundo, Civilización o Barbarie. También escapado de su patria, Sarmiento, recordemos, argentino del otro extremo geográfico, tenía, sin embargo, algo en común con el grupo de Buenos Aires, con los jóvenes de la Asociación de Mayo, con la joven argentina de 1838. Tenemos un texto extraordinario de Sarmiento, comparable al que antes citamos de Vicente López. En sus recuerdos de provincia, Sarmiento documenta muy concretamente su relación con el grupo aludido de Buenos Aires. Tras hacerse la pregunta, ¿cómo se forman las ideas?, escribe Sarmiento, recordando sus años de San Juan. Cito, en 1838 fue a San Juan mi malogrado amigo Manuel Quiroga Rosas, que no tenía nada que ver con el tirano Rosas. Manuel Quiroga Rosas, con su espíritu mal preparado aún, lleno de fe y entusiasmo en las nuevas ideas que agitaban el mundo literario de Francia y poseedor de una escogida biblioteca de autores modernos, Villemain y Schlegel en literatura, Jouffroy, Lherminier, Guizot, Cousin en filosofía e historia, Tocqueville, Leroux en democracia, la revista enciclopédica, Revue Encyclopédique, como síntesis de todas las doctrinas. Añade Sarmiento, ofreciéndonos la imagen precisa y preciosa de la conjunción de ideas y hombres en un confín del mundo occidental, en San Juan de la Frontera, entre 1838 y 1840. Cito, durante 2 años consecutivos prestaron estos libros materia de apasionada discusión por las noches en una tertulia en las que discutíamos las nuevas doctrinas, las resistíamos, las atacábamos, concluyendo al fin por quedar más o menos conquistadas por ellas. Recordemos que Sarmiento estaba hablando de su villa natal, San Juan de la Frontera, y como ya indicamos en la primera conferencia, ha de tenerse en cuenta la distancia geográfica al centro de la cultura de la época para calibrar adecuadamente la intensidad de la lectura. Por eso sugiero de nuevo que la avidez con que fueron leídos los libros mencionados por Sarmiento y sus amigos en San Juan fue en cierto grado, solo en cierto grado, un efecto de la situación geográfica, de la distancia geográfica. Mas no todo fue, por supuesto, consecuencia de la vida provinciana. Porque, en primer lugar, Sarmiento, como Bolívar, es una enorme y compleja realidad, con todas las contradicciones internas de una personalidad histórica tan destacada como la suya. Y todos sabemos que en nuestros mismos días es harto difícil, por no decir imposible, hablar de Sarmiento entre muchos argentinos y muchos latinoamericanos con ecuanimidad. Para la extrema derecha es un símbolo de los detractores de su nación. Para la extrema izquierda es un enemigo del pueblo, con lo cual unos y otros muestran, quiéranlo o no, que Sarmiento es una figura histórica de excepcional vigencia y que en verdad no les pertenece solamente a los argentinos, puesto que pertenece tanto a sus compatriotas como a todos los que vivimos dentro de la cultura de lenguas ibéricas. Sarmiento, como Echeverría, marchó al exilio en 1840, pero solamente en 1843 puede decirse que empieza a ser el mismo, a hablar con su voz propia. Tenía 32 años y publicó entonces el primero de sus numerosos escritos autobiográficos, pero fue en 1845, en Santiago de Chile, cuando Sarmiento se reveló como uno de los hombres más intelectualmente dinámicos de su generación, al publicarse su casi mítico libro Civilización o Barbarie, Facundo. Sarmiento ve ante todo la historia, la vida, como el despliegue de los individuos. De ahí que tenga tanta importancia en sus escritos como en su acción la autobiografía, porque hay en Sarmiento una identificación completa de persona y sociedad. Cito, en mi vida tan destituida, tan contrariada y, sin embargo, tan perseverante en la aspiración de un no sé qué elevado y noble, me parece ver retratarse esta pobre América del Sur. Desde luego, para Alberdi, la actividad autobiográfica de Sarmiento es simplemente una especie de autopropaganda sin utilidad política. en su polémica con Sarmiento le reprochaba así al Verdi en relación con los textos a que pertenece el texto que acabo de citar. Dice Alberdi: sus recuerdos de provincia son su biografía, no un libro de política. Historiándose a sí mismo, no ha podido aprender usted más de lo que sabe. Es el primer ejemplo de un republicano que publica 200 páginas y un árbol genealógico para referir su vida, la de todos los individuos de su parentela y hasta la de sus criados. Pero Alberdi no podía ver que los escritos autobiográficos de Sarmiento se orientaban hacia el futuro, hacia la acción política e intelectual, que no eran un autorretrato más o menos narcisista, ni unas confesiones más o menos gratuitas. Resulta sobremanera significativo que Sarmiento resalte el papel que en su vida y en su misma actividad había jugado la autobiografía de Benjamin Franklin, de Franklin, el norteamericano, quizás la autobiografía más representativa de todo el siglo XVIII, del racionalismo humanista del siglo XVIII. Sarmiento recuerda que en 1826, cuando tenía 15 años y trabajaba de empleado en una tienda de ultramarinos o de abarrotes, en un comercio, leyó la autobiografía de Franklin y sintió de inmediato la fuerza que le daba su lectura. Cito: ningún otro libro me ha hecho tanto bien. Yo me sentía Franklin. Y añadía: alienta tanto su ejemplo, está tan al alcance de todos la carrera que él recorría. Es decir, para Sarmiento, autobiografiarse no era cerrar el libro de una vida, ni siquiera establecer un balance biográfico. Era, como en otros escritores románticos, sentir muy personalmente que la historia equivalía a un proceso de individualización, que la historia representaba, como decía el historiador francés Michelet, el triunfo del yo. Porque para Sarmiento, como para Michelet, la historia es como una novela o como un poema, y si me permiten ustedes el anacronismo, diría que tanto Sarmiento como Michelet habrían podido suscribir las palabras de Ortega, dichas con otro sentido: el hombre es novelista de sí mismo. En suma, Sarmiento hace suyo el nuevo historicismo liberal, que ve en el individuo al verdadero protagonista de la historia humana. Pero esa capacidad creadora de historia, de vida, está potencialmente en cada persona, y de ahí el inmenso afán de Sarmiento por la educación de todos los seres humanos. Quizás no haya en verdad un creyente mayor en la educación, y sobre todo en la educación general primaria, en toda la historia de los pueblos de lenguas ibéricas, que Sarmiento. Para él, la educación hacía a los seres humanos cobrar conciencia de su dignidad y les llevaba así a querer mejorar su condición y a ser agentes activos del progreso humano. Por otra parte, para Sarmiento, la educación era sobre todo, como he indicado, la que él llamaba, con sus propios términos, educación popular. Y recordemos que su libro preferido, el libro que él quería más, no era Facundo en realidad. El libro que él quería más era justamente el titulado de la educación popular, publicado además en el año tan simbólico, el año de la democracia fraternal de 1848. Sarmiento llegaba así a valorar mucho más la enseñanza primaria que la universitaria. Cito: la educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios, sin ser civilizados por eso. Porque finalmente, para Sarmiento, civilización en una comunidad humana, la civilización en una comunidad humana está fundada en la igualdad. Y así pedía que se hiciera, cito, de toda la República una escuela. Es decir, Sarmiento afirmaba simultáneamente la soberanía popular y la obligación del gobierno de educar al soberano, en este caso quería decir el pueblo. Cabría decir, por lo tanto, que Sarmiento reafirmó los principios educadores expuestos por Moreno, pero había en Sarmiento una convicción fundada en una experiencia a la vez individual y colectiva que no podía tener Moreno, porque Sarmiento llegó a realizar sus sueños juveniles. Recordemos que fue elegido presidente de la República Argentina en 1868 y que al concluir su mandato en 1874 pasó a ser simplemente director general de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque no había para Sarmiento mayor gloria que la de ser maestro de escuela de su comunidad. Así pudo decir con evidente modestia, él que no tenía ninguna modestia, cito, «Yo no soy escritor siquiera, yo soy simplemente un maestro de escuela y nada más». Puede así mantenerse que Sarmiento es una de las figuras más completas del liberalismo romántico que recogió el legado humanitario del siglo XVIII para identificar plenamente la cultura con la democracia. Es más, puede decirse que Sarmiento realizó completamente lo que su adversario Alberdi había expresado y que citamos el martes pasado. La América practica lo que la Europa piensa, porque no hay en la Europa del siglo XIX una figura comparable a la de Sarmiento como paradigma del intelectual liberal entregado en alma y en cuerpo a la educación popular dignificadora de una comunidad. Sarmiento, en 1870, vio, sin embargo, cuando estaba en el poder, que sus ideales educativos, que sus principios de educación liberal podían desgraciadamente también ser utilizados para perpetuar injusticias sociales. Y así escribía a un amigo íntimo, con gran dolor en su alma. Cito, «Queda todavía el rencor de la plebe gaucha, allí donde el liberalismo y la decencia son sinónimos de gente docta, blanca y propietaria», añadiendo, «Los otros tienen la tierra y el colegio, el paisano su destitución y su facón, su cuchillo». Coincidió así Sarmiento finalmente con su adversario Alberdi, que le había reprochado querer acabar, cito, «los usos que engendra la pobreza antes de haber acabado con la pobreza». Aunque Alberdi no era desde luego un revolucionario, la solución para él estaba en la importación de personas de Europa que transformarían la sociedad argentina. Cito, «traed la Europa por las inmigraciones», decía Alberdi. Aunque ninguno de los dos, ni Alberdi ni Sarmiento, podía predecir todas las consecuencias de la aplicación de la famosa fórmula de Alberdi, «gobernar es poblar», en el último tercio del siglo que consideramos 1810-1910. Veremos el martes próximo cómo se plantean agudamente en nuevas circunstancias la relación entre cultura y democracia en las tres décadas aludidas y en términos que tienen hoy una particular actualidad. Muchas gracias de nuevo.